COPE Aragón.
Estar informado.
Comienza el puente de mayo con tiempo inestable. Mañana y pasado esperamos lluvias, sobre todo en Huesca y Zaragoza. La operación especial de tráfico para estos días ya está en marcha y en Aragón esperamos que se produzcan más de 600.000 desplazamientos. ¿Dónde puede haber más problemas? Pues nos lo contaba el jefe provincial de tráfico en Zaragoza, José Antonio Mérida.
Los tramos conflictivos encontraremos en Sabiñánigo, en la A23 y la Nacional 330 y en Siétamo, Huesca, por obras de construcción de la autovía.
Como es habitual durante estos días, se paran las obras en las carreteras, se limita en algunas zonas la circulación de camiones y de vehículos con mercancías peligrosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Laura Hernández. Mira, en la A2, a la altura de la entrada a Miralbueno, en Zaragoza, ya se han registrado el primer incidente. Ha ardido un vehículo provocando una gran humareda negra. El conductor no ha resultado herido, pero se han producido retenciones. ¿Cómo está la situación ahora mismo por las carreteras aragonesas? DGT, Alba Ariz.
Buenas tardes. Momento tranquilo la red de carreteras de la comunidad de Aragón, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento en Zaragoza de la Nacional 232 en Fuentes de Ebro podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en este operativo de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo.
Además, en sucesos ha muerto un hombre en Zaragoza tras sufrir una caída en la calle Santander. Se ha golpeado con la cabeza en el suelo y ha muerto prácticamente en el acto. Los sanitarios le han intentado reanimar durante más de media hora. Y Aragón mantiene el nivel 2 de emergencia tras el apagón del pasado lunes. La situación ya se ha normalizado, pero el presidente aragonés Jorge Azcón sigue llamando a la prudencia. Considera que la gestión del Ejecutivo Central no está siendo buena y ante ello prefiere mantener el nivel de emergencia con la activación de la UME.
Sí que nos hemos dado cuenta la necesidad de mejorar de alguna manera las comunicaciones con Renfe y con Adif.
Y a raíz del apagón, ya sabes que hubo muchos problemas también con la cobertura móvil, la conexión a internet, unos problemas que se mantuvieron durante la jornada del martes. Muchos centros de salud de municipios como Utrillas o Caspe se quedaron incomunicados y tampoco se pudo contactar con algunos hospitales y residencias de mayores. Los problemas de conexión dificultaron localizar los trenes que se habían quedado parados. Todo ello se quiere prevenir ahora con una mejora de la red de comunicaciones de Aragón en situaciones de emergencia, y es lo que nos contaba el corte que hemos escuchado del consejero del Interior, de Roberto Bezmúdez de Castros. Las últimas zonas donde se presentaban problemas de conexión a internet y teléfono eran Barbastro, Alcolea, Belver de Cinca, Oso de Cinca o Albalate. Allí hoy la cobertura ya ha quedado restablecida. Y mira lo que ocurrió en uno de los trenes afectados por el apagón. Allí viajaba la subdelegada del Gobierno Central en Zaragoza, que es Noelia Herrero. Ella, en lugar de esperar como todos los demás pasajeros, pidió un coche oficial para que vinieran a rescatar. Lo ha denunciado hoy el Partido Popular, que pide su dimisión inmediata y, si no, que el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, la cese. La portavoz popular en las Cortes, el portavoz es Fernando Ledesma.
Ella consideró que no era una española más y que ella era una privilegiada y puso los medios públicos de la delegación del Gobierno a su servicio para que la fueran a rescatar en medio de la nada, dejando tirados a miles de personas.
Desde la delegación de Gobierno afirman que Noelia Herrero, del PSOE, tenía que asistir al CECOPI, que es el Centro de Coordinación de Aragón, convocado tras el apagón, y que por eso fueron a recogerla. Pero, en cambio, en ese mismo tren estaba también una consejera del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, del Partido Popular. Ella también estaba convocada a la reunión de CECOPI, pero no pidió ningún coche oficial y esperó durante 11 horas a ser rescatada como el resto de pasajeros de ese tren. Por cierto, que Educación, te cuento, ha prorrogado de nuevo hasta las 2 de la tarde del lunes 5 de mayo el plazo para solicitar plaza escolar para el próximo curso. Un plazo que antes del apagón finalizaba hoy y que en principio se amplió hasta el día 2 de mayo. Bueno, ante la persistencia de los problemas con internet, Educación ha decidido ampliar el plazo hasta el lunes. Te recordamos que la solicitud de plaza se realiza de forma telemática a través de la web educa.aragón.es. Y mañana es 1 de mayo, 1 de mayo, Día del Trabajador, y las calles de las principales ciudades de Aragón volverán a ser escenario de las movilizaciones convocadas por los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, bajo el lema Proteger lo conquistado, ganar futuro. Las dos grandes reivindicaciones de este año serán la reducción de la jornada de trabajo a 37 horas y media y la lucha contra la siniestralidad laboral. El secretario general de UGT en Aragón es José Juan Arceid.
dos tercios de la población está pidiendo que se reduzca esa jornada y el Parlamento español debería de escuchar a la ciudadanía. Y también queremos hacer hincapié, es el tema de la seguridad y la salud.
En Zaragoza a las 11:30 partirá la manifestación desde la Plaza de San Miguel hasta el Paraninfo de la Universidad. En Huesca la marcha se va a iniciar a las 11 en la Plaza de Zaragoza y en Teruel a las 12 en la Plaza de la Catedral. Más cosas. Jaca última, los detalles para celebrar la fiesta del primer viernes de mayo que conmemora la victoria de las tropas del conde Aznar sobre el ejército musulmán en el año 758. Han comenzado ya los actos previos que van a dar paso al viernes, al festival y al canto del himno, naturalmente. Paola Vandrés, cuéntanos.
El conde Aznar ha visitado esta mañana los centros escolares y las residencias de mayores. Mañana jueves se celebrará el tradicional homenaje al conde Aznar en el monasterio de San Juan de la Peña y el viernes los actos comenzarán ya a las 8 de la mañana con el peregrinaje de las escuadras a la Ermita de la Victoria para regresar después victoriosos en un desfile en el que participarán 900 personas y que culminará con el canto del himno. Este año coincide con puente festivo, por lo que se espera que cerca de 60.000 personas disfruten de la fiesta. Por ello se incrementa la seguridad y se incluyen novedades como la colocación de una tercera pantalla gigante para descongestionar el centro. Lo ha explicado el presidente de la hermandad del Viernes de Mayo, Carlos García.
Esta pantalla que irá en la avenida Primer Viernes de Mayo, que también valdrá para que los minusválidos que están en esa zona puedan ver el desfile después que ha pasado por ahí. Pero bueno, toda esta gente que va a ir de fuera, que no tiene tan claro dónde está el centro neurálgico, pues nos va a dar bien para que todos cantemos fuera.
Como siempre, pendientes de la meteorología, que de momento prevé precipitaciones. El plan B, en caso de que llueva con intensidad, es mantener los actos a cubierto y el canto del himno en el hall del ayuntamiento mientras suena por los altavoces de la ciudad.
Gracias, Paola. Ojalá no tenga que activarse ese plan B. En deportes, te cuento, el Real Zaragoza está incumpliendo el calendario de pagos de la sociedad Nueva Romareda. El año pasado tenía que haber abonado 6,8 millones y no lo hizo. La sociedad encargada de construir el nuevo estadio está formada por el club, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso, hoy, el Pleno del Consistorio ha aprobado modificar los estatutos de la sociedad para que el Real Zaragoza pueda retrasar los pagos. Con esta modificación, abonará 5 millones en 2026, 12 en 2027 y 7 en 2028. Y además el estadio del Alcoraz de Huesca va a coger la final de la Copa de la Reina de fútbol entre el Barça y el Atlético. El partido será el 7 de junio a las 7 de la tarde. Y en baloncesto, hoy se juega el encuentro aplazado de Casademón contra Coruña. No pudo jugarse el 13 de abril porque en Zaragoza se estaba disputando la final de la Euroliga femenina, pero hoy sí se juega este importante partido. Nos vamos hasta allí, última hora. Ana Vaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Laura, buenas tardes. Ya está a punto de comenzar el partido que mide hoy en el pabellón Príncipe Felipe Alcázar de Monzaragoza con el Leima Coruña. Los zaragozanos buscan romper su racha de 5 derrotas consecutivas para seguir aspirando a las posiciones que le permitan jugar en Europa la próxima temporada. Enfrente tienen a un Coruña que es colista y que apura sus opciones de salvación. El equipo gallego se vio además afectado por el apagón. Su vuelo a Zaragoza no salió y han tenido que hacer el viaje de unas 11 horas en autobús. Tienen además dos bajas importantes, como son las de Hertel y Tompkins. El partido comienza ya a las 8 y a partir de las 8 y cuarto te contaremos todo lo que suceda en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Ana. Mañana además tendremos otro importante partido en el pabellón Príncipe Felipe en Liga Femenina. Casademón comienza a jugar las semifinales por el título de Liga contra Girona. El partido de ida de estas semifinales mañana en Zaragoza a las 6 y cuarto de la tarde. Y mira, a esta hora en la Plaza del Pilar está teniendo lugar un acontecimiento único. Cine en pantalla gigante con la proyección de Gladiator forma parte del Festival de Cine Zaracusta, que encara estos días su recta final en Zaragoza. Se trata de un festival centrado en películas y documentales históricos y que llega ya a su quinta edición. Mañana, día festivo, es una buena ocasión para poder disfrutar con las últimas proyecciones a concurso. Será el documental Cutal Amara en el patio de la Infanta de Ibercaja a las 7 y la película Campo de Batalla en el Cine Cervantes a las 9. Ambos tienen como telón de fondo la Primera Guerra Mundial. Lo contaba el director del festival, que es José Ángel Delgado.
Viajaremos hasta Italia para ver Campo de Batalla, la historia de dos médicos a finales de la Primera Guerra Mundial, muy amigos y enfrentados pues a lo que es la medicina de guerra, ¿no? Son historias con un componente bélico bastante importante, que incluso una película que no te entusiasme y no te llegue al corazón, como mínimo te va a dar un contexto histórico del que saber algo nuevo, aprenderlo.
La clausura será el viernes y estará Natasha Kinski recogiendo el galardón a su trayectoria. Llegamos así a las 8. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.